por acompañarme al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer desde allí. Hechos capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros nos encomendamos a ti y a tu palabra, al poder de tu Espíritu, que nos haga transformar en esta hora de lo que somos a hombres y mujeres más cercanos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Señor, que los momentos que vamos a pasar en este lugar, en esta casa de oración, sea un tiempo transformador para nuestras almas. Nos encomendamos a ti, te rogamos, haz este milagro de cambiarnos, de ser lo que somos, a lo que tú quieres que seamos. Obra en aquellos que aún no te conocen. Abre sus ojos, que puedan contemplar la maravilla de la gloria de Cristo, y procuren esa gloria para sus propias vidas, para sus propias almas. Señor, ven y visítanos en este tiempo tan solemne en el cual hacemos memoria de nuestro Señor y Salvador y de la obra que Él hizo por nosotros. En Él te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El engaño de la neutralidad con Cristo. El engaño de la neutralidad con Cristo. Quiero agradecer al pastor Roger Ellsworth por un material que me fue de mucha ayuda y al pastor Salvador por la traducción de ese material. En este pasaje de Hechos, capítulo 5, queremos considerar uno de los momentos cruciales en que los fariseos debieron de decidir, al tener evidencias, abundantes evidencias, con referencia a Jesucristo y su obra. ¿Quién era Jesucristo para ellos? Era una pregunta que retumbaba, era una pregunta que exigía una decisión. Y es la misma pregunta que muchos no desean afrontar. ¿Quién es Jesucristo para mí? Tienen temor y no desean afrontar esta pregunta. Al igual que los hombres de los tiempos del Señor Jesucristo, usted hoy tiene una decisión. La decisión de preguntarse y de responder, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que fue enviado como Mesías y Salvador, entonces, ¿has creído en Él como Salvador? ¿Has entregado tu vida a Él en consecuencia a creer esto? Porque lo correcto es que si tú crees que es el Mesías, el Hijo de Dios, urjas, vayas con diligencia a sus brazos y te entregues a Él. Pero si no crees que Jesucristo es el Salvador, entonces tú pensarás que es un fraude, un impostor o un loco que trata de engañar a la humanidad. Pero los hombres de los tiempos de los fariseos y los de hoy han determinado ser neutrales y no responder a esta pregunta. No quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto tener que humillarse delante de Él, porque esa es la consecuencia natural. Al estar ante Dios, el hombre debe de humillarse ante Dios. Al estar ante el Cristo crucificado, glorificado, no le queda otra sino reconocer, tú eres Dios, yo soy un pecador, heme aquí, me arrepiento de mi iniquidad. Pero tampoco pueden negar o echar por la borda al piso. Aunque no lo quieran reconocer, tampoco pueden negar todos los testimonios, todas las evidencias que están a favor del Señor Jesucristo y que están en el día de hoy, que puedes hallarla, puedes encontrarla. Están allí esas evidencias, tampoco la puedes negar. Dicen algunos que están a favor de Él, pero al mismo tiempo niegan con sus vidas esto que dicen. Por lo que prefieren ser neutrales. Se quedan en neutro, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Sin embargo, como veremos, esta postura es imposible. Esta postura de ser neutral, no tomar una decisión, es completamente imposible. Porque no podemos abrazar dos opciones o argumentos que se contradicen. No lo podemos abrazar. No podemos decir, no podemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y también creer que es un fraude. Eso es imposible. Sería algo ilógico completamente. No puedes afirmar y negar lo mismo al mismo tiempo. Y tampoco puedes concluir que son iguales. No puedes concluir que creer en Jesucristo y no hacer caso a su demanda de arrepentirse y creer en Él es lo mismo. No puedes decir amar a Jesucristo y odiarlo al mismo tiempo. Eso es imposible también. A esto es lo que comúnmente se le llama en filosofía la ley de la no contradicción. Tú no puedes afirmar y contradecir algo que se opone al mismo tiempo. No lo puedes contradecir y al mismo tiempo no lo puedes afirmar. Hermanos, esta es la mente de nuestro tiempo. Este es el jueguito en que hombres adultos y jóvenes se encuentran. Muchas personas dicen estar a favor de algo y al mismo tiempo están en contra de ellas. Muchos están a favor, muchos están en contra del aborto porque creen que es algo moralmente incorrecto, pero dicen y piensan que es bueno para otros. Si a ti te funciona, qué bueno, a mí no. Dicen estar a favor de algo, pero al mismo tiempo están en contra de eso mismo. Y eso es irracional. No estamos actuando como criaturas racionales, completamente ilógico. La razón de ser neutrales es el de querer quedarse en el medio, porque es más cómodo, es más sencillo. No quieren compromiso. Cuando tú asumes una posición, tú asumes un compromiso con esa posición. Nos libera de confrontaciones desagradables con aquellos que sostienen una convicción definida. Queremos paz, pero menospreciamos al mismo tiempo el compromiso. Y permanecemos en medio, deseando lo primero, la paz, y menospreciando el compromiso. Gamaliel era un hombre distinguido, miembro del Sanedrín. Él había nacido en una familia de maestros de la ley. Había llegado a ser dirigente de la escuela para fariseos, un erudito extraordinario, calmado, frío, tolerante y cauteloso. Él le concedió a los fariseos, en una disyuntiva, cuando querían arrancarle la cabeza a los discípulos, le ofreció algo más sencillo: seamos neutrales. No se airen, tranquilos, no pierdan la cabeza. No hacemos nada con matar a estos hombres en este momento. Seamos simplemente neutrales, ni para atrás ni para adelante. Aún el apóstol Pablo lo conoció muy bien porque fue su discípulo. En Hechos 22:3, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Si había alguien capaz de examinar evidencias, de llegar a conclusiones claras y definidas, era este hombre. Pero al igual que los demás, estaba afectado por la incredulidad. Al igual que los demás, prefirió una postura más sencilla y cómoda. Porque ambas posturas, la de a favor por Cristo y la de en contra abiertamente, tendría amplias consecuencias. Sin embargo, en sus palabras hallamos evidencias que nos muestran las marcas de los hombres que desean vivir en la neutralidad, aun a pesar de las abundantes evidencias que exigen un veredicto. Quiero dar algunas evidencias. Quiero traerte a ti, que estás aquí presente, algunas breves evidencias que exigen que tú tomes una decisión con respecto al Señor Jesucristo. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro a los apóstoles, a la pregunta que les hicieron, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos eran inocentes, la sangre de ese hombre, aparentemente. Hay aquí una exigencia, una pregunta, y la respuesta de los apóstoles fueron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí mi primera evidencia para ti, amigo mío: debes tú, al igual que los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Una de las cosas que nos hacen neutrales es nuestro temor, nuestro miedo a los hombres. Aún entre los fariseos había gente que creía en el Señor Jesucristo. Un Nicodemo, un José de Arimatea. Sin embargo, estos hombres no sacaron la cabeza, sino hasta el momento en que Cristo murió. No tuvieron el coraje, sino hasta el momento que Cristo murió. ¿Por qué? Porque tenían temor a los fariseos. Le tenían temor. Este pasaje nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quieres tú una evidencia más clara que eso? ¿Quién eres tú? Es un hombre. Dios es tu creador. Dios demanda de ti obediencia. Dios te llama a someterte a Él. Y la primera evidencia que traigo delante de ti, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre se hizo carne. Su deseo era movido por su amor, el cual, el amor, hizo realidad la salvación de los perdidos. El amor de Dios no es un sentimiento como el nuestro. El deseo de Dios es una realidad. El deseo de Dios es una realidad. Como le dijo un leproso al Señor Jesucristo, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Quiero, se limpio. Y fue suficiente. El deseo de Dios es algo real. Nuestros suspiros, ay, si yo me comiera un heladito ahora, eso no es una realidad. Sin embargo, el deseo de Dios es un hecho. El deseo de Dios, el amor de Dios, hermanos, se hizo carne. Oiga eso. El amor de Dios, la bondad de Dios, no es simplemente un deseo de hacer bien a los hombres. Esa bondad se hizo carne. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo es el amor hecho carne para salvar a todo aquel que cree en Él. Y ahí la evidencia del llamado de Dios. Observa la evidencia y el por qué debes de poner tus armas y tu enemistad contra Dios. Los apóstoles no callaron al mensaje porque debían obedecer a Dios. Tu llamado es el mismo, es a creer en Cristo porque así Dios lo ha mandado. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es su mandamiento, Primera de Juan 3:23. Que creamos en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesucristo. Así como los apóstoles, amigo mío, amiga mía que estás aquí presente, amigo mío que me oyes, estás llamado a creer, a obedecer a Dios. Ese es tu llamado en este día. Algunas personas dicen, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Dime lo que tengo que hacer. Si usted le ofrece que vaya al Pico Duarte descalzo y sin ropa para ser salvo, aunque llegase congelado, Él lo haría por su salvación. Él lo haría por su salvación. Sin embargo, encontramos que nuestro Dios, de manera muy sencilla, nos llama a que nosotros reconozcamos en su Hijo el único medio de salvación. Eso implica que tus obras no van, tus sacrificios no van, el tú estar aquí para llantar a la persona que te trajo porque ya te tiene cansado, eso tampoco va. Nada de eso va. Solamente creer en Jesucristo. Solamente creer en Jesucristo. He aquí tu primera evidencia. Debes de obedecer a Dios. Debes de obedecer a Dios y creer en Jesucristo. Una segunda evidencia que exige tu decisión. Jesucristo resucitó. Y las palabras de los apóstoles, somos sus testigos. Jesucristo resucitó, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo nuestro Señor no está muerto, mi amigo. Cristo nuestro Señor está vivo. Cristo está vivo. Pedro nos dice que su compromiso es mayor de lo que ellos se imaginaban. Había sido llamado por Dios a obedecerle, pero en segundo lugar sabía que era un testigo de su Señor y Maestro, el cual había dado un testimonio poderoso, había resucitado. Nada causó más tristeza a los discípulos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Los hombres que iban de camino a Emaús, en Marcos 6:21, dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Los discípulos dicen eso. Miren la tristeza, la depresión, el decaimiento. Los discípulos esperaban, ya habían pedido esperanza, ya se había ido la esperanza. Ellos esperaban, nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya está pasando los días, ya perdimos la esperanza. Y lo peor es que ya han pasado 3 días de eso. Pero cuando Jesús se presentó delante de ellos, Juan 20:20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cristo le mostró las manos para que vieran el hoyo, y el costado también para que vieran el hoyo de la lanza. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, les volvió el gozo, les volvió el ánimo. Se animaron nuevamente viendo al Señor. Se regocijaron nuevamente. Volvió su esperanza. Cuando vieron los hoyos en las manos, sí, ese es mi Salvador. El de los hoyos. El de los hoyos es mi Salvador, porque esos fueron los hoyos que Él recibió en la cruz del Calvario. Luego dijo a Tomás, versículo 27, porque Tomás necesitaba algo más que ver los hoyos. Pon aquí tu dedo, Tomás, ven. Algunas hermanas dirían, ay, mi madre, mete la mano ahí en el hoyo. Sí, Tomás, ven. Pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Tú necesitas más evidencia todavía. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, hermanos, Señor mío y Dios mío. Esa fue la evidencia que les llevó a los discípulos a predicar aunque los fariseos los picaran en pedacitos. De ahí vino el coraje que ellos recibieron. Ellos eran testigos de la resurrección. Ellos habían visto los hoyos en la mano, el hoyo en el costado. Tomás había metido su mano. He ahí las evidencias. Hermanos, ellos no necesitaban nada más. Estaban convencidos. Nosotros somos sus testigos. Somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso, con justa razón, tenían tanto coraje al hablar con los príncipes del pueblo. Imagínense que usted se pasa en rojo y un policía, un amén, lo para. Dígame, déme su licencia. No, usted como que se enreda la lengua porque... ¿Sabe que se metió donde no tiene que meterse? No, aquí está. O a veces estamos ante una situación complicada. Usted está asustado. A las personas a veces hasta se les seca la boca, así. Desaparece toda evidencia de saliva. Y usted no puede ni siquiera hablar. Ese no era el caso de los discípulos. Tenían mucha saliva para responderle a cada preguntita que le hicieran. Ellos eran testigos del Cristo resucitado. Tenían mucha saliva para dar respuesta. Estos hombres eran testigos de un hecho formidable. Cristo ha resucitado y fueron acompañados por el Espíritu Santo, el cual les capacitó con poder. Hoy estas evidencias, hermanos, son locura a los que se pierden. Locura a los que se pierden, pero son vida y gozo para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el de los hoyos en la mano. A ese predicamos. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el Cristo que hoy os predicamos. Para muchos como Gamaliel, era simplemente otro hombre con su grupo personal que simplemente debían de ignorar y que a su tiempo pasarían. Ese fue el consejo sabio de Gamaliel, de ese hombre muy piadoso. Mirad por vosotros los que vais a hacer con respecto a estos hombres. Ya se han levantado otros. Los han matado. Han matado los cabecillas y el grupo se ha desbaratado. Tranquilos. Ya el cabecilla está muerto. Ya Jesús está muerto. Démosle un poquito de tiempo y ese grupo se va a desbaratar. Se va a deshacer. El único problema era que el Judas el Galileo y el otro que él me había mencionado seguían en la tumba. Jesucristo había resucitado. Es el único problemita que tenía entre las manos. Y era precisamente lo que el apóstol Pedro estaba predicando. Sí, lo crucificaron, lo mataron. Pero estos ojos y estas manos lo han visto y lo han tocado. Por eso no se callaban. Versículo 38 de Hechos 6, Hechos 5. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Esa es la esperanza de él. Y esa es la esperanza que le dio a los fariseos. Varones, no se molesten, no se airen. Estaban tan molestos con los discípulos, con la respuesta que le habían dado, que querían matarlo ahí mismo. Quitarlo de en medio para quitarse ese problema. Pero la respuesta de este hombre era como una estratega, era un estratega. No solamente era un hombre yendo de la ley. Era un estratega, tranquilo. Ya el líder está muerto. Y estos son unos tres gatos ahí hablando de eso. Tranquilo, que eso se va a desvanecer. Encontramos a Gamaliel que simplemente exhorta a que no estorben el desenlace final de ellos, de ese falso Jesús. Pero aunque momentos antes deseaban matarlo, su exhortación se concentra en eso. Seamos neutrales. Y esa es la mentira que muchos han creído, que pueden ser neutrales. Ellos no estaban siendo neutrales. Cuando tú escoges ser neutral con respecto a Cristo, realmente ya has tomado una decisión. Porque o tú crees en Él, o tú le niegas. O tú crees en Él, o tú le menosprecias. O tú le amas, o tú le odias. No puedes amarlo y odiarlo. No puedes decir, oh sí, Jesús, el Salvador, el que vino a morir por nuestros pecados. Y vives una vida entregada a tu maldad e hipocresía, porque eres un hipócrita. Mentiroso. Cuando escoges no hacer nada, ya has hecho algo. ¿Cuántas personas de las que nos escuchan, de las que escuchan, no han tomado en serio los hechos aquí narrados? Sin embargo, al pensar que pueden aplazar su decisión por Cristo, tengo muchos años por delante, soy un hombre joven, soy una mujer joven, lo único que están haciendo es rechazándolo. Porque hoy es el día en que Dios te está llamando. No cuando tú seas viejo. Es ahora el día en que Dios te está llamando. Y si tú dices, ahora no, voy ahorita, estás rechazando su llamado. ¿Cuántos padres cuando llaman a sus hijos y escuchan la respuesta, yo no puedo, si dicen, pero ven acá, ¿cómo que tú no puedes? Tú te estás volviendo loco. Tú sabes que yo soy que te estoy llamando. Venga acá. Yo no puedo. Les va a decir, yo no puedo a aquel que tiene tu vida en su mano. Aquel que tiene todo lo que eres y tienes en su mano. De igual manera debe tomar una decisión. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, simplemente contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hace rato que tú estás desparramando las misericordias que el Señor te ha concedido. Hace tiempo que tú has despreciado al Salvador. Hechos 5, 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo ha exaltado por príncipe y salvador. Y Gamaliel dice, no, no le hagan caso. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Pedro está diciendo, este hombre resucitó de entre los muertos. Y Gamaliel dice, no le hagan caso, déjenlo tranquilo, que también eso le queda poco tiempo. ¿Qué respuesta más piadosa la de este hombre? La pregunta es esta, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Qué piensas tú de Cristo, mi amigo? Mateo 22, 42 no hace esa pregunta. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Cristo quiere escucharte. ¿Qué piensas tú de Él? ¿Le reconoces tú como el Salvador? ¿O fue solamente un hombre, un gran maestro religioso? ¿O es el Hijo de Dios encarnado y el Verbo de Dios para ti? ¿Lo es? No importa la opinión que adoptes acerca de diversos problemas sociales, políticos. La pregunta que importa, ¿crees tú el relato de las Escrituras? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Déjame decirte que a este Dios le ha exaltado por príncipe y salvador. Al que tú estás todavía dándole mente, a ver, yo le voy a dar un chance a este Jesús. Él es príncipe y es el Salvador. Murió en aquella cruz porque era la única forma en que toda persona podía ser salva. Ese príncipe Salvador, Dios le hizo sobre él recaer toda la iniquidad, la maldad de todos nosotros. Dios por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. A ese Dios le levantó de los muertos y le hizo príncipe y salvador. ¿Le puedes tú hacer esperar? ¿No es realmente esto una locura? ¿No es realmente esto una locura? ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de Él? ¿Es Jesucristo el único lugar seguro para ti? ¿O tienes otros lugares? ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Amigo que estás aquí, amigo que me oyes, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta es neurálgica para ti. Si no respondes a esa pregunta, le estarás desechando. Si respondes positivamente, he aquí, Él vino para salvar lo que se había perdido. Si crees que Jesucristo es el Salvador, he aquí Él vino a salvarte a ti. He aquí Él vino a reconciliarte con el Padre. He aquí Él vino a buscarte a ti, que estás perdida en tu vida, sin Dios y sin esperanza. Él vino por ti. Pero si hoy no tomas una decisión, estarás negándote a la única oportunidad que tienes para salvación. Porque solamente Él es mediador entre Dios y los hombres. Solo Él. Que el Señor te conceda clamar a Él. Que el Señor te conceda creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo. Fue la exhortación del apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú tengas misericordia de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Señor, concédenos creer tu palabra, amar tu palabra, porque el Cristo crucificado y resucitado, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Oh Señor, enternece el corazón de los que oyen tu palabra y aún no te conocen. Guíalos hacia la cruz, guíalos hacia nuestro Señor y Salvador. Ten misericordia de nosotros. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.